Se conocieron en Moscú y meses después decidieron subirse al tren siberiano. Era el verano de 1994, tan solo 2 años y medio después del fin de la Unión Soviética. Querían pulsar la realidad profunda de la Rusia de Boris Yeltsin, que sospechaban tenía poco que ver con su capital. El Transiberiano es un tren que como tal no existe, sobre el que se ha escrito mucho. Su historia está ampliamente documentada, por eso nunca se propusieron escribir la historia del Transiberiano, pero sí contar su historia, dos voces y dos vías. Una personal, que narra la oftalmóloga Sara Gutiérrez, y otra histórica y literaria, de la mano de la periodista Eva Urue. Sara, Eva, ¿cómo estáis? Bienvenidas, muy buenas.
Hola, bueno, encantada de estar aquí.
Sara, encantada. Eva, sí. Oye, ¿cómo era la Rusia de los años 90 y cómo recaláis allá? Era una Rusia que estaba, Sara, en plena transformación.
Sí, yo había llegado ya en tiempos de la Unión Soviética, en el 89, había ido para hacer la especialidad de oftalmología y me había empezado en Járkov, pero me había cambiado a Moscú, porque la verdad la situación con la caída de la Unión Soviética era, o a mí me parecía, un poco tensa. Y pensé que bien estaba la aventura, pero que si pasaba algo me pillara cerca de un aeropuerto internacional para poder venirme a casa. Y eso hice, me cambié, estaba en un hospital en Járkov y me pasé a Moscú al Instituto de Microcirugía Ocular. La situación era una situación convulsa, pero era una situación al mismo tiempo de tal vacío de poder, de tal vacío legal, que proliferaban los grupúsculos que nosotros, bueno, y que allí todo el mundo llamaba mafiosos, que ocupaban esto, el comercio, se quedaban con el que había tenido la suerte de estar bien situado cuando cayó la Unión Soviética, pues hizo fortuna, y el que no, pues se arruinó aún más.
Oye, Eva, tú llegaste como periodista. Entiendo que para una redactora, para una periodista, estar en un país como Rusia en aquel momento tenía que ser absolutamente apasionante.
Sí, yo llegué con la Rusia ya independiente el mayo de 1993. Había estado un mes antes cubriendo un referéndum que había convocado el presidente Yeltsin, y cuando fui a cubrir ese referéndum no sabía que un mes después celebraría ya mi cumpleaños siendo corresponsal de Onda Cero en Moscú. Me enviaron y caí un poco como una paracaidista. Y todo era raro. Para empezar, un idioma que no conocía, que tuve que aprender a trompicones sobre la marcha. Y para continuar, un país que efectivamente seguía considerándose a sí mismo una gran potencia, aunque todo en la vida cotidiana desmentía esa condición. Cierto, tenían armas nucleares y una industria que en algún momento se debía poner en marcha otra vez, y una ciencia poderosísima, pero en el día a día era difícil encontrar pan, era difícil encontrar muebles, era difícil encontrarlo todo. La experiencia fue apasionante. Cuando los periodistas decimos que algo es apasionante, probablemente para la gente que lo sufre, pues estamos hablando de otra cosa, pero para un observador, una observadora, que además tenía la posibilidad de escapar de ahí en cualquier momento, la verdad es que apasionante, sí.
Sara, ¿por qué os montasteis en el Transiberiano? Estabais viviendo, ¿no?, en la capital. Entiendo que buscabais contar otra historia o buscabais otra experiencia. ¿Qué sabíais entonces del Transiberiano y qué os encontrasteis allá?
Sí. Bueno, la verdad es que nos subimos porque a mí ya se me agotaba el tiempo de estar para poder estar allí. Me tenía que volver ya para España, ya tenía todos los títulos que me podían dar, y el visado también me acababa en diciembre. Entonces, bueno, habíamos empezado una relación de esas que en aquellos tiempos no hablábamos con claridad ni siquiera los que las vivíamos. Uh-huh. Y decidí que para darnos tiempo para conocernos, para saber si esa relación tenía o no tenía posibilidades, si nosotros éramos capaces de arriesgarnos a ella, pensé que el Transiberiano nos iba a dar mucho tiempo, mucha tranquilidad para andar, para hablar, y al mismo tiempo que era un poco triste que Eva estuviera informando de un país tan grande y tan apasionante solo desde la capital, que recorrerlo le iba a dar otra visión más amplia. Con eso fue con lo que la piqué para subirnos al tren. Y lo que sabíamos era nada. O sea, sabíamos, bueno, pues las cosas estas de que atravesábamos, que íbamos a atravesar miles de kilómetros, pero información real, información para viajar, no teníamos ninguna. Ni ninguna posibilidad de reservar hoteles, ni ninguna posibilidad de saber exactamente en qué ciudades íbamos a poder bajarnos o no, si íbamos a poder realmente hacer todo el viaje o no, si íbamos a tener que volver a mitad. No había ningún tipo de información. Y además, muchas de las ciudades por las que íbamos a pasar, incluida la final, Vladivostok, habían sido ciudades totalmente cerradas hasta enero del 92. O sea que era nuevo todo para todos.
Claro, Eva, seguía siendo apasionante, ¿eh? Para una periodista. Tenías que coger el guante sí o sí, montarte en ese transiberiano que iban a ser 5 días. Bueno, ibais a cruzar Rusia en tren de oeste a oeste, ¿no? Y no solamente iba a permitir conocer mejor el país, sino también, bueno, profundizar, ¿no?, en vuestra relación. 5 etapas de aquel viaje del verano de 1994, ¿no? Es lo que contáis.
Sí, primero paramos en Yekaterinburgo, la antigua Sverdlovsk, la ciudad. Para nosotros sabíamos que habían sido asesinados los zares allí, allí había una historia, pero para nosotras era en realidad la ciudad donde había nacido el presidente en ese momento, al que has hecho mención, Boris Yeltsin, y queríamos saber qué había pasado ahí y por qué le habían dejado salir, sobre todo, para cambiar la historia de la Unión Soviética. Paramos después en Irkutsk, de la que en algún momento se dijo que era la París de Siberia. Bueno, era una París en madera y muy capiti disminuida. Irkutsk, que está muy cerquita del lago Baikal, una vez que estuvimos ahí no resistimos la tentación. Como decía Oscar Wilde, la mejor manera de resistir una tentación es caer en ella, pues fue exactamente lo que hicimos. Nos montamos en un barco y recorrimos ese inmenso lago, que es un reservorio imponente, algo que escapa, digamos, a la comprensión de quienes en países como el nuestro accedemos a cosas que llamamos lago y son mucho más pequeñas. Después volvimos a Irkutsk y nos fuimos hasta Kharkov. El tren ya se adentra verdaderamente en el lejano oriente ruso, en frontera, o recorre prácticamente en paralelo a la frontera china, y de Khabarovsk a Vladivostok, que era la etapa final de uno de los posibles transiberianos. Has dicho al principio que el transiberiano no es un tren, y no lo es. Este es uno de los recorridos posibles, Moscú-Vladivostok. Había ya entonces otros, el transmanchuriano, el transmongoliano, e incluso un segundo transiberiano que transcurre por encima del lago.
Claro, tú nos cuentas también cómo los zares entendieron que sin tren no había imperio, ¿no, Eva?
Sí, Rusia, todos tenemos en la cabeza esa inmensa masa de tierra. Apenas el 20% de la tierra está en continente europeo, el resto está ya en lo que llamamos Asia. Y los zares gobernaban aquello desde San Petersburgo, ni siquiera desde Moscú, desde San Petersburgo. Ningún zar visitó jamás Vladivostok. Solo el zarévich Nicolás, que luego sería Nicolás II, fue hasta allá por encargo de su padre para poner la primera piedra de este tren. Y los zares tenían conciencia de que ese país tan gigantesco, que ellos gobernaban desde el extremo más occidental, no podía mantenerse sin algún tipo de transporte. Fue una conciencia que adquirieron lentamente y a base de golpes, sobre todo bélicos, militares. Perdieron algunas batallas que les hicieron recapacitar. Y al cabo lo que decidieron fue que había que colonizar esa tierra que prometía grandes riquezas. Y cuando digo colonizar, en realidad digo rusificar, es decir, mandar a ciudadanos rusos o a súbditos rusos que fueran allá con sus costumbres, con su idioma. Aquel es un mosaico de razas y de lenguajes. Además, había que habilitar algo para transportar esas riquezas que se pretendía mover, y también había que transportar tropas para que el lejano oriente, frontera con Japón, con China, estuviera bien proveído y, sobre todo, rápidamente. Era más fácil de llegar a Vladivostok desde Londres que desde San Petersburgo.
Tremendo. Claro, Sara, contabas que algunas de estas ciudades no se habían abierto hasta 1992. ¿Qué ciudades os encontrasteis? Entiendo que muy cerradas.
Bueno, pues en un principio, por ejemplo, Ekaterimburgo, no creas tú, la situación no era la del cierre, era todo lo contrario. Había una apertura total en el sentido de vacío, de descontrol, de caos. Por otro lado, todavía había burbujas soviéticas que sí, relacionado con ese cierre que comentamos. Por ejemplo, cuando llegamos al norte de Siberobaikal, nos pidieron un permiso que era había sido necesario para viajar hasta eso, hasta diciembre del 91. Cuando les explicamos que no, que ya no hacía falta, discutieron un poco, pero bueno, finalmente se fiaron y dijeron, bueno, pues si ustedes lo dicen, será verdad, porque ciertamente cómo habrían llegado si no hasta aquí, ¿no? Sin embargo, cuando llegamos a Vladivostok, nos hicieron ir a comisaría al día siguiente, no querían darnos de ninguna manera habitación en el hotel y que no, que era necesario el permiso, era necesario el permiso. Y nos tuvieron ahí como vigiladas, retenidas, hasta que fuimos al día siguiente a comisaría. Y en comisaría, al final lo que nos dijo el policía que nos enredó, pero bueno, que finalmente amablemente nos hizo el permiso para 3 días, nos dijo, en Moscú pueden decir lo que quieran, pero aquí se siguen las normas de nuestro gobernador, y nuestro gobernador dice que cualquier visitante tiene que tener un permiso para estar en la ciudad. O sea, que era ir encontrando en cada sitio, adaptándonos a lo que en cada sitio habían entendido que era la nueva situación.
Eva, ¿muchos problemas burocráticos?
En general, la vida seguía siendo una concatenación de trabas burocráticas. Quizá ya más ligeras de las que había habido en la época soviética, que yo no viví, pero Sara sí, era una experta en surfear por administraciones, pero las había. Curiosamente, al mismo tiempo, era todo extraordinariamente fácil debido a esa descomposición de la que Sara ha hablado. Uh-huh. Es decir, te imponían medidas muy arbitrarias o cosas que tú no entendías, pero era fácil encontrar y dar la vuelta. Y eso nos llevó, por ejemplo, ya hablando solamente de la práctica periodística, pues después de que nos dieran, y es una cosa curiosa que nos ocurrió 2 veces, con el Pope de la Iglesia Ortodoxa y con el presidente de la Ucrania independiente, después de que nos pusieran enormes dificultades y accedieran cuando la solicitamos a darnos entrevistas para un libro en el que empezamos a trabajar después de este viaje, que nos dieran entrevistas y nos dijeron, vale, pero solo por escrito. Bueno, pues una vez que nos las dieron por escrito, cuando Sara les explicó que era para una radio, nos las dieron también en persona. Entonces era todo muy difícil y al mismo tiempo era todo relativamente fácil. Entrabas en sitios donde se suponía que un periodista no debía entrar. Me imagino que los compañeros que vivan ahora en Moscú tendrán una experiencia bien distinta, porque estaba prohibido, pero al mismo tiempo siempre había alguien que te dejaba pasar. Así que era una sensación extraña, como de un país que estaba en los papeles y un país bien distinto que era el que te encontrabas cuando andabas por las calles.
Sara, ¿quién viajaba entonces en el tren, en el transiberiano? ¿Qué tipo de personal se movía? No sé si era fácil moverse por Rusia en aquel momento.
Viajaba la gente, los locales, digamos, porque el transiberiano no era un tren turístico, no era un tren de lujo, era simplemente, como decía Eva, de un recorrido por el que circulan distintos convoyes cuya finalidad es dar transporte a la población. Y esta era la gente que viajaba. Familias, como era verano, algunos se desplazaban de unas no de veraneo precisamente, pero bueno, sí de visita con los niños a visitar a lo mejor familiares, pero sobre todo gente que simplemente se desplazaba por necesidad de trabajo o de visitar familiares, pero no precisamente para hacer turismo. Era la gente se iba subiendo y bajando haciendo trayectos cortos en general.
Oye, Eva, ¿cumplió las expectativas?
Sobradamente, sobradamente, porque además el tren, ese tipo de tren, que es un tren que con los trenes de alta velocidad hemos perdido, ese viaje moroso te permite no solamente hablar con la gente del propio convoy, sino en aquel momento bajar en las estaciones y pulsar siquiera durante unos minutos el ambiente en cada una de ellas. Hay que pensar, Sara habla de gente que iba y venía, por razones prácticas, no era un tren turístico, esto es importante subrayarlo, transiberiano turístico lo hubo al principio y lo hay ahora, pero en ese momento en el que nosotras hicimos el viaje no lo había, era un tren normal, y entonces íbamos todos de aquí para allá, no había, por ejemplo, vagones restaurantes, mejor dicho, existían, había un vagón donde ponía vagón restaurante, pero luego no encontrabas nada, y eso, solo eso ya te obligaba a bajar en las distintas paradas que ibas encontrando para adquirir productos que la gente de cada ciudad y de cada pueblo venía a ofrecer. Y sí, te enteras de otra Rusia. Ningún país está representado cabalmente por su capital. Si tú vas a Estados Unidos, Washington no es Estados Unidos, Moscú desde luego no era Rusia, Madrid no es España y París no es Francia. Pero en aquel momento, creo que lo ha mencionado de alguna manera Sara, pero sin decirlo como lo voy a decir yo ahora, era un viaje en el espacio y era un viaje en el tiempo. Cuando tú salías de Moscú, salías de una capital que iba progresando y llegabas a sitios donde la Rusia independiente y la libertad todavía no habían llegado. Creo que fue en el Baikal donde Sara me dijo, ahora mismo acabas de llegar a la Unión Soviética. Pues efectivamente, los estantes en las tiendas ofrecían productos que en Moscú ya no se veían y que eran productos soviéticos. Los hoteles eran como aquellos que en Moscú ya no quedaban, o por lo menos no quedaban en el centro. Eran hoteles soviéticos donde rellenaban habitaciones. Si no nos hubiéramos plantado, nos hubieran metido alguien más en la habitación que nosotras ocupamos. No solamente viajábamos haciendo esos 9,000 y pico kilómetros que nos habíamos propuesto hacer, sino que además estábamos retrocediendo en el tiempo para ver de nuevo esa Unión Soviética que ya se suponía que había dejado de existir.
Y así nos encontramos hoy con Nenel Transiberiano, con este libro, decíamos al comienzo, Dos voces y dos vías. No queríais escribir la historia del Transiberiano, pero sí contar también vuestra propia historia, ¿no? Una personal, como decíamos, que narra Sara, y otra histórica y literaria, ¿no? De tu mano, Eva. Oye, ¿cuánto tiempo vivisteis allá? Y no sé si habéis vuelto, ¿no? Sara, sí.
Yo viví casi 7 años y sí, volvimos en 2007 y en 2018. Y pensábamos y vimos dos situaciones totalmente diferentes. En 2007 el ambiente en Moscú era casi obsceno. Yo creo que todos los ricos del país se habían concentrado allí y todos los ricos de Rusia son mucho ricos concentrados. Había más hammers ahí, por aquellas calles que siempre había conocido vacías que cualquier otra cosa. Y el ambiente era... realmente chocante. En 2018 la apariencia de Moscú era ya la apariencia de una capital europea al uso, como puede ser Madrid o puede ser París, pero con sus cafés, con sus restaurantes, ya con familias de clase media ocupando los comercios. Era un ambiente más más como el que conocemos nosotros aquí. Y en 2022 pensábamos haber vuelto para repetir el viaje del Transiberiano, pero bueno, con el primer bombardeo sobre Kharkov decidimos que de ninguna de las maneras, y no por miedo a que la situación fuera conflictiva precisamente en territorio ruso, sino porque de ninguna de las maneras íbamos a viajar a un país que queremos y que estaba bombardeando a otro que también queremos. Entonces, en una situación de invasión totalmente irracional. Y esas fueron los dos tiempos en los que estuvimos, 2007 y 2018, de vuelta.
Bueno, Eva, seguro que encontráis dentro de unos años, ¿no? Dentro de un tiempo, cuando la situación, yo creo que se canalice, se racionalice. Como bien comentáis, seguro que volvéis y seguro que vemos otro libro. Eva Orue, Sara Gutiérrez, que os doy las gracias, que me quedo con él en el Transiberiano. Se lo recomendamos a todos los oyentes. Es una buena historia para conocer, desde luego, la Unión
Soviética.
Muchísimas
gracias, un abrazo.
Y para conoceros, que os vaya muy bien, Eva, Sara.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Un abrazo muy fuerte.